Bueno, hablemos de política porque hoy vamos a tener invitados a varios aspirantes a la presidencia de la República, pero también candidatos al Senado. Nos visita por acá la doctora Aida Abella, de la lista de la decencia, Senado de la República. Doctora Aida, ¿cómo le va? Qué gusto tenerla con nosotros.
Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los de la mesa, pero igualmente a las personas que nos están escuchando.
Bueno, ¿cómo va la lista de la decencia, que es la lista del doctor Gustavo Petro?
Bueno, está gente de Petro, también de Clara López, también de la Unión Patriótica, también de Maíz. Es una unidad de varios sectores que hacemos política de forma diferente, sin esas grandes vallas, sin las grandes publicidades en las emisoras más escuchadas del país, pero recorriendo las calles, las ciudades, las plazas, estamos diciéndole a los ciudadanos que no es necesario tanto dinero, tantísimo. Una valla en Bogotá, ustedes saben que vale 45 millones de pesos cada 10 días.
Imagínese usted.
Es decir, unos 140 millones al mes, y no ponen una, ni 10, ni 20, ni 30,
eso
llena
en
Bogotá. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral, en cambio, no estará haciendo nada. Debería estar haciendo un control real de lo que se gasta en las campañas. Es imposible que un partido tenga tanta plata legal como para hacer esas campañas tan costosas. Y lo otro es que estamos hablando con los ciudadanos, con la señora que hace las empanadas, con el señor que vende las camisas en la plaza, pero igualmente también hablamos con los indígenas. Venimos precisamente del límite entre Córdoba y Sucre, mirando allí las fincas que han recuperado los indígenas, pero también la falta absoluta, por ejemplo, para tener semillas, para poder sembrar. Y también estuvimos ayer en la Ciénaga de la Caimanera. Vimos cómo se están extinguiendo los caimanes, pero también las condiciones en que vive la gente. Yo creo que hay que ir a Sahagún también, pasamos por ahí. Encontramos, por ejemplo, unas vallas que decían que con el aval de Dios, Johnny Bezaile al Congreso.
Imagínese.
Francamente, las tenemos. Si ustedes las quieren también, se las podemos enviar a sus celulares, o a sus correos electrónicos. Y nos parece que hay que pulsar. Realmente hay una indignación en la gente sobre lo que está pasando.
¿Pero usted cree que esa indignación se va a ver reflejada el día de las elecciones?
Yo pienso que si el Consejo Nacional, las autoridades, controlan lo que está haciendo, por ejemplo, en Montería. Montería rifan neveras, motos, electrodomésticos de todas clases, cada vez que llega un político. Entonces, no figura como que esté dando dádivas, sino que es una rifita que estoy haciendo aquí entre los habitantes pobres. Y el trabajo, yo creo que ese es un trabajo deshonesto, un trabajo miserable, con la gente que tiene tanta necesidad, con la gente de estrato 1 y de estrato 2. Allí es donde están haciendo la campaña, porque hay una indignación en los otros sectores. Esto no puede ser. Es que Córdoba prácticamente es un departamento fallido. Allí no hay nada. Allí la justicia está en manos de ellos.
Bueno, ahí tenemos el cartel de la hemofilia, el cartel del SIDA.
Sí, pero los jueces
son
de ellos.
Todos los carteles.
Los jueces, los fiscales. Esto es una cosa que la gente se siente apabullada. Pero además, en Córdoba hay grupos paramilitares que están en este momento, por ejemplo, en todo lo que es Ayapel, Moñitos, todo ese sector que da un poco al mar, pero que también está en los límites con Sucre, pues ahí hay un corredor muy complicado. Se nos metieron los carteles internacionales. Esto es supremamente grave. Los campesinos amenazados, los que hacen sustitución, están todos amenazados y ha habido prácticamente un desplazamiento de la gente. A ver, un municipio, no recuerdo bien su nombre, pero es Uré al final. San José de Uré tiene 170 personas desplazadas en la cabecera municipal, sacadas. Allí hay que pagarle para sacar yuca, hay que pagar a los paramilitares. Mírese. Para sacar plata no hay que pagar a los paramilitares. La gente realmente pide a gritos la presencia del Estado, porque pues hay una señora, por ejemplo, asesinaron a su esposo, y ayer precisamente me llamaron para decirme que la habían amenazado a ella con sus tres hijos. Una mujer que no tiene cómo salir, yo creo que las autoridades tienen que reaccionar inmediatamente, pero en Córdoba, ¿qué se puede pedir? Yo creo que hay que hacer un tratamiento casi similar al que hicieron en La Guajira hace algunos años.
Ya. Bueno, desde el punto de vista práctico, ¿qué plantea usted si llega al Congreso de la República?
Bueno, nosotros lo primero que vamos a hacer es un debate sobre qué Estado queremos, porque nosotros hicimos una constitución hace 25 años, Colombia es un Estado social.
Pero de esa constitución ya no queda nada.
Ni es un Estado, ni es social, ni es de derecho. Ese artículo al menos queda en pie. Bueno, pues habría que ver la posibilidad. He estado hablando también con muchos periodistas en todos los departamentos donde he caminado. Y muchos dicen, ahora sí se justifica una constituyente, que es lo que está proponiendo Gustavo Petro hace rato. Pues miremos a ver, porque esto está realmente muy, muy mal. Lo segundo es que nosotros tenemos la defensa del agua como uno de nuestros puntos centrales. La defensa no solamente de los páramos, la defensa no solamente de las ciénagas, por eso ya estábamos en la ciénaga de la Caimanera, necesitábamos saber cómo estaba todo ese sector. Y tengo que darles una buena noticia, no todo es malo, realmente es una zona muy conservada. Una zona en que los pescadores ni siquiera entran a la ciénaga con lanchas a motor, todo es a remo, es algo muy especial. Yo creo que eso nos tiene que también vigorizar a los colombianos. Hay sectores de este país, también estuve en Arcabuco, una reserva forestal inmensa que le da el agua en Boyacá a Villa de Leyva, todo ese sector desértico, y yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Primero el agua, y yo creo que las consultas populares tienen que respetarse. ¿Por qué? Porque si no hay agua no hay vida, si no hay vida no hay ningún otro derecho. Y yo creo que nosotros no hacemos la sopa ni con oro, ni con carbón, ni con nada de eso. Hacemos la sopa y preparamos los alimentos con el agua. El agua es vida y por eso nuestra consigna también tiene que ver mucho con la vida. Lo otro que estamos planteando es la pensión universal. Algunos me dicen, Aída, pero es que el problema es que todas esas cosas de pensiones, todas las entidades están quebradas. Pues claro, ¿cómo no se van a estar quebradas? ¿Cómo no van a estar quebradas? Si es que hay unas demandas multimillonarias, ganarse una demanda de 100 mil millones de pesos, cosas así, terribles.
Con Colpuertos.
Claro, pero no solamente eso, sino que hay una desigualdad inmensa entre los colombianos. A ver, ¿dónde están los campesinos pensionados? Yo creo que de pronto caben en las manos, en los dedos de las dos manos, pero campesinos no hay pensionados en este país que no trabajan. Es que ha habido un Estado indolente que no tiene un sistema blando de cotización. Por ejemplo, un campesino puede cotizar, un jornalero, de pronto 5 mil o 10 mil pesos mensuales, pero no puede cotizar los 100 mil ni los 200 mil pesos. Y los estados tienen la obligación de que los ciudadanos mayores, independientemente de que sean campesinos, indígenas, o las amas de casa, o la señora modista, o el fotógrafo, o el taxista, el vendedor ambulante, todos tienen derecho. A ver, si lo puede hacer Evo Morales en un país que no tiene la riqueza de Colombia, ¿por qué no somos capaces de hacerlo aquí? ¿Pero qué es lo que propongo? Yo vengo proponiendo desde la constituyente algunas cosas. Por ejemplo, la nacionalización de las notarías. Ustedes saben que un notario en Bogotá gana en promedio, una notaría mediana y grande, gana en promedio 100 millones diarios.
Imagínese.
Que van para el bolsillo del notario y de pronto se los divide con el político. Esto es el colmo.
El que consiguió la notaría.
Esto es el colmo. 2 mil millones mensuales no se los puede ganar nadie, ni siquiera un narcotraficante. Esto tiene que arreglarse, pero además las cámaras de comercio. A ver, yo le diría, no sé cuánto aporta la Cámara de Comercio de Barranquilla, Barranquilla.
Nada.
Pues nada, son unos ladrones.
Es un fortín.
Francamente, esto es una vergüenza.
Bandidos de cuello blanco.
Exacto, eso se tiene que nacionalizar, porque no pueden rodar los dineros que debería recibir el presupuesto en los bolsillos privados.
Y vaya usted, a hacer una averiguación en Cámara de Comercio sobre los dineros que se gastan, que son públicos.
Claro.
Ellos salen a decir que ellos son una entidad privada, pero reciben dinero del
público.
Pues
me comprometo a que todas las funciones que tienen las cámaras de comercio pasen a una entidad estatal y eso pase a los impuestos nacionales. Lo otro, las curadurías. No podemos seguir consintiendo que un curador llega con dos vestidos, el que se pone, el que manda a la lavandería, y a los 2 años tiene un edificio de 10 pisos, una cosa así. No, todos lo vemos. Además, es una ofensa a los ciudadanos lo que se está haciendo. Pero igualmente vamos a ponerle la mano a los peajes. ¿Cómo así que los peajes también son privados? Aquí se inventaron privatizar todo para robarse en todo. Y lo que me realmente le causa un estupor es que mientras todo ese dinero va a los bolsillos privados, hay escuelas, por ejemplo, en la finca El Naranjo, que queda en los límites donde está un resguardo indígena, no tienen un solo pupitre. Los niños están recibiendo clase en el suelo. Solamente han hecho pues una mediagua con las palmas de la zona.
Una troja.
Los niños, no sé cómo la llaman aquí.
Una troja.
Una troja. Los niños escribiendo en el suelo. Y miren lo que está pasando. La educación. Se roban una serie de entidades que ahora aparecen por ahí en los departamentos. Lo de Córdoba es, yo creo que es alucinante lo que pasa allí. Se inventaron una entidad que los maestros tienen que ir a llevar la hoja de vida. No los nombran hasta mayo, oiga. Febrero, marzo, abril, mayo. Toda la zona de Tierra Alta, del Alto Sinú, todo eso.
Bueno, doctora Aida, deme su número en la lista para que la gente lo tenga en cuenta, por favor.
Nosotros somos los de la lista de la decencia. Estamos en la última fila del Senado y el mío es el número 5. Contarán con una persona que no se calla nada.
Bueno, doña Aida, muchas gracias por venir aquí a
Muchísimas
los estudios de
Muchísimas gracias a ustedes.
Aida Bella, 6:55, ya volvemos.